Antecede Electoral a la Semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, este lunes 16 de diciembre del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en un recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El Consejo General del INE ajusta este lunes su presupuesto para el año 2020.
Ciudadanía de Coahuila e Hidalgo, nacida en enero y febrero, podría ser seleccionada como funcionaria de casilla para las elecciones locales del 7 de junio.
Llama consejero presidente Lorenzo Córdoba al cuidado y reforzamiento de la democracia ante iniciativas que impliquen retrocesos. Esto al participar en la presentación del informe El Estado de la Democracia en el Mundo y las Américas 2019.
Llevan a cabo mesa de diálogo acciones en favor de la representación política de la comunidad migrante en México.
El Instituto Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizaron un taller para impulsar la participación política de las mujeres.
Firman INE y Morena convenio para el uso de la aplicación móvil para afiliación de militantes.
Inicia proceso electoral local en Hidalgo que renovará 84 ayuntamientos. Este lunes, el Consejo General del INE sesiona para ajustar su presupuesto para el próximo año, luego de la reducción de la Cámara de Diputados de 1.071.5 millones de pesos al monto originalmente solicitado por el Instituto. El pasado 4 de diciembre, la Comisión Temporal de Presupuesto realizó los ajustes necesarios con el objetivo de mantener la suficiencia de recursos para garantizar la organización de elecciones, expedir credenciales para votar y respetar las condiciones de trabajo de la plantilla laboral. Con el ajuste se suprimirán proyectos de inversión y se pospondrá el inicio de actividades de los procesos electorales federal y locales 2020-2021. Cabe destacar que aún con la cancelación de los proyectos, el INE iniciará 2020 con un déficit de 284.5 millones de pesos, el cual tratará de cubrir con medidas adicionales que se implementarán en el transcurso del año. El monto previsto para el Instituto en 2020 y que será analizado por el Consejo General asciende a 11.421.793.365 pesos.
El miércoles pasado, en sesión extraordinaria, el Consejo General sorteó el mes del calendario que será tomado en cuenta junto con el siguiente para realizar la primera insaculación o sorteo del 13% de personas inscritas en la lista nominal, quienes serán visitadas para ser invitadas a participar el 7 de junio en Coahuila e Hidalgo como funcionariado de casilla. El mes sorteado fue enero, con lo cual serán tomados en cuenta enero y febrero como mes de nacimiento. En febrero de 2020, el Consejo General sorteará la letra que se tomará en cuenta para realizar la segunda insaculación de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. Precisamente ayer, 15 de diciembre, inició el proceso electoral local en Hidalgo, el cual permitirá la renovación de 84 ayuntamientos el próximo domingo 7 de junio, mientras que en Coahuila, en donde la ciudadanía elegirá 25 diputaciones, el proceso electoral iniciará el 1 de enero. Para estas elecciones locales, se prevé que 4.5 millones de personas originarias de Coahuila e Hidalgo puedan acudir a urnas. Para ambos estados, el INE estima la instalación de 7.830 casillas y la contratación de 1.756 personas que capacitarán a las y los funcionarios de casilla que serán sorteados en los respectivos estados para recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos.
Además, en la sesión del miércoles fueron presentados los resultados de un estudio muestral sobre el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018. El consejero Jaime Rivera se refirió a algunos resultados y destacó el trabajo de las y los funcionarios de casilla.
Insisto en que, en general, estos errores no son significativos y que tienen muy poco impacto en el acta, pues la información fundamental del acta, los resultados obtenidos de casilla, suelen ser confirmados por todas las revisiones. Sin embargo, estas inconsistencias sí ponen de manifiesto las complicaciones del acta, las cuales dificultan el trabajo de los funcionarios que tienden a omitir cifras o cometer algunos errores cuando suman algunas cantidades. Este estudio nos indica entonces que, aunque el trabajo de los funcionarios de casilla está bien hecho, hay algunas dificultades en las actas que tienen que ser superadas.
Al participar en la presentación del informe El Estado de la Democracia en el Mundo y las Américas 2019, realizado por IDEA Internacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que este documento genera información objetiva para continuar con el cuidado y reforzamiento de la democracia y consolidar los logros de las décadas pasadas.
Que nos muestra datos precisos en múltiples dimensiones y en perspectiva comparada para que las autoridades, los gobiernos y especialmente los organismos de garantía de los derechos y de los procedimientos democráticos focalicemos nuestros esfuerzos para impulsar la consolidación de nuestra convivencia en clave democrática y mantener, preservar y en la medida de lo posible, insisto, consolidar los logros, las conquistas de las décadas pasadas.
Agregó que el informe permite plantear una hoja de ruta para encauzar iniciativas que pretendan fortalecer los sistemas democráticos, así como señalar, combatir y minimizar en la medida de lo posible aquellas que impliquen retrocesos.
Las conquistas democráticas que son el producto de una lucha histórica, de un esfuerzo colectivo, pero no son unidireccionales. La historia enseña cómo las democracias o se les cuida o se nos esfuman. El mundo que hoy enfrentamos, un mundo más rico, pero más desigual, un mundo más democrático, si se quiere, en términos de la expansión de esta forma de gobierno, como el informe relata, pero también que enfrenta, como pocas veces en la historia, riesgos de regresión democrática. Y esto ya no es un asunto de una región, esto ya no es un asunto de un país, esto es un fenómeno global.
El magistrado presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes, aseguró que México y el mundo necesitan más democracia y mejor justicia para revivir la promesa de un mejor futuro ante los desafíos a los que se enfrenta.
Estoy convencido de que la defensa y promoción de la democracia es una corresponsabilidad de las generaciones del presente con el legado que recibimos de los que nos precedieron y con la herencia que habremos de dejar a quienes no sucederán.
El fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti indicó que autoridades electorales, en compañía de IDEA Internacional, se enfrentarán a la prueba de fuego, pues en 2021 se desarrollarán las elecciones federales más complejas de México.
Para un optimismo cauto, ahora viene una prueba de fuego para el INE y para nosotros y para el tribunal, que es la elección 2021. Las elecciones locales 2020 no presentan tanta complejidad, pero la de 2021 será extremadamente compleja. Se ha dicho que la más compleja de la historia de México. Pues ahí estamos, unidos con las demás instituciones.
En otra información, el 9 de diciembre, el INE llevó a cabo la mesa de diálogo Acciones en favor de la representación política de la comunidad migrante en México. Al inaugurar los trabajos, el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con los Mexicanos Residentes en el Extranjero, recordó que México es el segundo país con la mayor migración en el mundo y destacó la relevancia y los vínculos de estas comunidades que tienen derecho a participar y ser representadas.
De un grupo muy importante, muy numeroso, estratégicamente importante para México, fundamental para nuestra economía, fundamental para muchas comunidades en el país, municipios que viven, sobreviven gracias al apoyo de la comunidad migrante, al apoyo económico. El día de hoy tendremos que hablar de los derechos políticos de esta comunidad migrante, su derecho de voto, su derecho de ser votados, como lo dispone el artículo 35 constitucional, y que, por cierto, no existe en la Constitución ningún límite al ejercicio de estos derechos previsto en base a la residencia del ciudadano mexicano. Es decir, no por vivir fuera del país se tienen menos derechos o se tienen derechos restringidos.
Di a conocer que se han realizado más de 1,000,000 de trámites de credenciales para votar en los consulados de México en Estados Unidos y recordó que el INE trabaja para el desarrollo del sistema de voto electrónico para las y los mexicanos residentes en el exterior que pueda ser usado en 2021.
A partir de los primeros meses del próximo año 2020, tendremos ya el mecanismo de voto electrónico, el sistema de voto electrónico para mexicanos residentes en el extranjero, y a partir de enero lo podemos empezar a demostrar, lo podemos empezar a llevar a, tanto en México como en Estados Unidos, para que se pueda probar y desde luego para que se pueda auditar y le dé la certeza necesaria a todos los actores políticos para que en 2021 podamos estarlo ya usando.
Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, aseguró que el INE tiene la convicción de ser más incluyente y señaló la necesidad de generar incentivos desde el legislativo para mejorar esta representación.
Lo que podemos hacer es, más allá de abrir la puerta a la posible participación, lo que estemos ahora es en un marco de representación y que no solo sea el voto, sino la posibilidad de participar efectivamente en la toma de decisiones, lo que nos guíe en lo que viene en el marco del voto de mexicanos residentes en el extranjero y la participación de las y los migrantes en la vida política de su país.
Por otro lado, con el fin de fortalecer habilidades para ejercer la participación política de las mujeres y prevenir la violencia política en razón de género, el 9 de diciembre, el INE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizaron el taller sobre liderazgo, diálogo y negociación como parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. La consejera Claudia Zavala resaltó que esta alianza con el Programa de las Naciones Unidas mejorará y aportará a la construcción de ciudadanía.
Estamos conscientes que sin la sociedad civil, sin ustedes, nosotros también no podemos. El construir ciudadanía, el generar mejores condiciones en nuestra sociedad, nos corresponde a todas y a todos. Nosotros que nos unen en común con ustedes, y creo que eso es algo que tenemos que resaltar, nos une que estamos a un servicio y estamos brindando un servicio. Nuestra parte es desde lo público para generar las sinergias y ustedes con mayor realce y más sacrificio, como lo decía ya nuestra compañera, pues desde lo privado, desde su espacio, donde han detectado esas necesidades. Hoy generamos la estrategia y la alianza estratégica con el PNUD, pero vamos a seguir trabajando. Confíen en ello y nosotros confiamos mucho en ustedes.
Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz indicó que se necesita una ciudadanía empoderada y esta alianza pondrá en marcha el seguir insistiendo en el empoderamiento de la ciudadanía a partir del conocimiento de sus derechos.
Insistir en el empoderamiento de la ciudadanía a partir del conocimiento de sus derechos, y eso solo pasa por el conocimiento de los mismos y la convicción e instrumentos que se puedan adquirir para ese propósito. Entonces, yo en verdad celebro que estemos aquí por iniciar un taller tan importante con ese cometido. Y finalmente quisiera no desaprovechar la oportunidad de verdad para, en nombre de la institución, reconocer el valor de esta alianza estratégica con PNUD.
El pasado 10 de diciembre, el INE y el Partido Morena firmaron un convenio de colaboración para que el partido pueda hacer uso de la aplicación móvil para realizar la afiliación, ratificación o refrendo de sus militantes, protegiendo en todo momento los datos personales de la ciudadanía. Al firmar el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que una democracia fuerte requiere de un sistema de partidos fuerte y que en la medida en que estos se fortalezcan, el sistema democrático se fortalece. Destacó que en la relación con los partidos, el instituto tiene una doble función. Por un lado, ser la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas y por el otro, ser facilitador para que los propios partidos cumplan con su cometido constitucional. Durante la firma del convenio, Jadkol Polemsky, presidenta en funciones de Morena, agradeció el apoyo del instituto y señaló que, con la aplicación, el partido podrá contar con un padrón plenamente confiable. Además, dio a conocer que entregó al INE una carta en la que el partido renuncia al 75% del financiamiento ordinario que le corresponden para el ejercicio 2020, equivalente a 1.240 millones de pesos.
A partir de enero de 2020, las organizaciones que buscan crear un nuevo partido político nacional deberán solicitar su registro ante el INE. El actual proceso de constitución de partidos políticos nacionales inició en enero de este 2019 y es la ley electoral la que establece los requisitos que las organizaciones deben cumplir. En este proceso, el INE es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones, entre las que se encuentran tener al menos 233.945 militantes, realizar una Asamblea Nacional Constitutiva y asambleas en por lo menos 20 estados o 200 distritos electorales con la asistencia de un mínimo de militantes. También deben informar sobre el origen y destino de sus recursos. Del 8 de enero al 28 de febrero de 2020, las organizaciones podrán solicitar su registro ante el INE, quien verificará si cumplen o no con los requisitos de ley. En caso de proceder, el registro surtirá efectos a partir de julio de 2020.
Entera. Al inaugurar el encuentro, la CEDAW y los derechos políticos electorales a 40 años de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, anunció la intención de hacer llegar el libro Explorando la Democracia a escuelas primarias y desde ahí difundir la igualdad y no discriminación.
Durante su participación en la presentación del informe El Estado de la Democracia en el Mundo y en las Américas 2019, de Idea Internacional, la magistrada Mónica Soto enfatizó la importancia de las manifestaciones de las mujeres contra la violencia de género, pues dijo que son un referente del estado verdadero de las democracias en América Latina y el mundo, lo que permite reflexionar sobre la reconfiguración de la democracia. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer mucha más información. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook y en Twitter como INE México. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.